El comienzo del texto que hemos de considerar este día es con el versículo número 25, que nos dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. Sí, ese temor del hombre provoca incluso que grandes hombres hagan cosas que son incomprensibles. Si usted recuerda, debido al temor que tuvo Abraham al rey Abimelech, Abraham intentó pasar a su esposa por su hermana. Fue el temor a ese rey Abimelech lo que hizo que Abraham dijera: ella es mi hermana. Se da cuenta, el temor del hombre pone lazo. Lo mismo vemos en el caso de David, cuando estuvo ante el rey Aquís, que era rey de la ciudad de Gad, la ciudad filistea. David de repente sintió temor de que Aquís lo aprisionara. Fue allí que él comenzó David, a actuar como un demente. Ahora mire lo que el temor del hombre puede hacer con hombres de la talla de David. Ver a David babeándose toda su barba, gritando, rasguñando las paredes, intentando trepar por las paredes, solamente porque tenía temor de Aquís. Bien dice nuestro versículo: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nosotros necesitamos no tener temor del hombre, sino que necesitamos poner toda nuestra confianza en el Señor, tener el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. El versículo 26 nos dice: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. El verdadero proceso de la toma de decisiones viene de parte de Dios. Usted busca el favor quizá de los gobernantes, pero mire que el juicio realmente procede del Señor. Ya en el versículo 27 del texto de este día nos dice: abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominaciones al impío el de caminos rectos. Este es el final de los proverbios que fueron reunidos por aquellos escribas, aquellos hombres de Ezequías, el rey Ezequías, culminan allí. Ahora ya estamos en el capítulo 30 y tenemos palabras de Agur. Quienquiera que él sea, él no nos dice quién es él, pero realmente considerar eso no nos ayudaría mucho. Dice: palabras de Agur, hijo de Jaque. Yo no sé de qué Jaque se trata, pero así lo dice en este pasaje. La profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Agur es el que declara, y le declara a hombres que no conozco. Pero piense que aún así, a Dios le pareció bien colocar esto aquí en las Escrituras. Así que leemos lo que dice a continuación. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. En otras palabras, este muchacho no hace ningún alegato por él mismo. Él es alguien sin doctorado o lo que sea. Él dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, no tengo entendimiento de hombre, no aprendí sabiduría, no conozco la ciencia del santo. Pero es realmente admirable las preguntas que él hace ahora, porque son muy indagatorias. Pregunta: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Seguramente que no fue el hombre. ¿Quién ató las aguas en un paño? Otra pregunta que tenemos que decir: el hombre seguramente no fue. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Vemos, sigue estando el hombre fuera de toda consideración. Porque él está hablando acerca de Dios. Está hablando de las cosas que están dentro de lo que le pertenece a Dios, a la categoría de Dios. Así que tenemos estas preguntas: ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y hace otra pregunta más. ¿Cuál es su nombre? Realmente interesante, pero créame, es mucho más interesante aún lo que va a decir a continuación. Después de decir cuál es su nombre, dice, ¿y el nombre de su hijo? Se da cuenta en el Antiguo Testamento refiriéndose al Hijo de Dios. Por eso es que tenemos una pregunta interesantísima. Él está hablando de las características y de las cosas que pertenecen solamente a Dios. Él dice, ¿cuál es su nombre? Por supuesto, el nombre es Jehová o Yahvé. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Podemos decir Jehová Joá o Jesús, que es lo mismo. ¿Cuál es el nombre de su hijo, si sabes? Pregunta aquí Agur. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Estimado oyente, es una buena advertencia para todos nosotros. No le agreguemos nada a la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, después que Dios entregó la ley, Dios le dio una advertencia de que una persona no debía intentar quitarle a la ley, quitar de los mandamientos de Dios los mandamientos que Dios había dado, o que un hombre no debía añadirle a la ley. Aún así los judíos tienen el Talmud, allí añadieron unos 60 volúmenes de interpretación de la ley, la Mishnah, el Talmud. Nuevamente, tenemos aquí, toda palabra de Dios es limpia. Pero dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En el final del libro de Apocalipsis, Dios pronuncia palabras muy severas sobre el hombre que añada a las palabras del libro o quite de las palabras del libro de esta profecía. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es algo muy fuerte para el hombre pensar que está aquí hablando por Dios. Es decir, que para el hombre es algo muy pesado el hecho de pensar él que está hablando en nombre de Dios. Porque Dios da estas advertencias que son muy serias para todo aquel que se presume que está hablando por Dios. Dios dice todas las cosas que Él le hará a aquella persona que se atreva a hablar en el nombre de Dios cuando Dios realmente no ha hablado. En la carta que el apóstol Pedro escribe, la segunda carta que él escribe, en el capítulo 1, verso 3, él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, realmente usted no necesita nada más de lo que la palabra de Dios ya ha dado, porque tenemos la palabra profética más permanente a la cual haremos bien en estar atentos. Así nos decía el apóstol Pedro. Todo lo que necesitamos para la vida, todo lo que necesitamos para la piedad, ya se nos ha dado por la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos ninguna revelación moderna de Dios. El problema del hombre que habla en nombre de Dios, así como hay hombres que pretenden hacerlo, conocemos una secta, por ejemplo, sus profetas y sus presidentes, dicen que lo que ellos hablan es palabra de Dios. Los demás tienen que aceptar lo que ellos dicen como la misma Biblia. Ellos le darán argumentos. ¿Por qué Dios dejó de hablarle a los hombres? Preguntan, por ejemplo, y demás cosas. ¿Se da cuenta? Así que Dios ahora está hablándoles a través de estos profetas y demás. La cosa es, como se declara aquí, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, así dice la Biblia. Esos hombres que supuestamente hablan por Dios, lo que sucede es que, bueno, vienen las personas, muchas veces, estos que hablan en nombre de Dios desconocen lo que ellos quieren. Y allí se presenta él hablando en nombre de Dios, con total desconocimiento de lo que la persona que vino a verlo quería o necesitaba. Brigham Young, uno de los profetas y líderes de la iglesia de esa secta, supuestamente hablaba en nombre de Dios un montón de cosas horribles y radicales que esa misma iglesia niega en el día de hoy. Esa iglesia, que es popular, que manda a sus enviados rubios, de a dos con un cartelito en el bolsillo, a veces en bicicleta, niega muchas de las doctrinas de este tal Brigham Young. Proclamó él muchas cosas, entre las cuales dijo que Adán era su Dios, el único Dios con el que ellos tienen que ver. Él proclamó que hay algunos pecados que no pueden ser expiados por la sangre de Jesucristo. Una persona tendrá entonces que derramar su propia sangre para expiar sus pecados particulares. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no es suficiente, decía este personaje. Él predicó esto en muchos sermones. ¿Cómo usted puede hacerle un favor a los amigos, a sus amigos, derramando usted su sangre de manera que los pecados de ellos puedan ser expiados? Esta secta, el día de hoy, niega esta clase de concepto de derramar su propia sangre para expiar los pecados de los otros. Aún así, uno de sus profetas lo declaró hablando por Dios. Es decir, como si Dios estuviera diciendo eso. Pero Dios no cambia de parecer. De esa manera, cuando un hombre pretende estar hablando en nombre de Dios y Dios no ha hablado, ese hombre generalmente es hallado mentiroso. Así que la palabra de Dios es limpia, pura, no cambia, no se altera. Pero el hombre muchas veces, pretendiendo hablar por Dios, la altera, porque de hecho Dios no ha hablado. El versículo 7 nos dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Más o menos esta es la oración de Agur ante Dios. Solo dos cosas, Señor. Yo deseo que no me las niegues antes de morir. Aparta de mí la vanidad y la mentira. Qué linda oración para que nosotros también podamos hacer, la verdad. También dijo: no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Él realmente está buscando solamente un tipo de vida, digamos así, de clase media. No quiero riquezas para que no diga quién es Dios ni niegue a Dios. O no quiero ser pobre, tampoco para no ser tentado a salir a robar de manera que pueda cubrir o pueda cumplir con todos mis compromisos y pueda cubrir mis necesidades. Así que Dios, dame solo lo necesario. Continúa diciendo: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Es decir, una generación malvada es la que encontramos precisamente entre estos versículos 11 al 14. Esas diferentes generaciones que hacían esas cosas malvadas o que hacen esas cosas malvadas. Ya en el verso 15 dice: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. Son cuatro cosas que usted realmente no puede nunca satisfacer. La primera es el Seol. Nunca dice basta. Las personas mueren cada día y van a ese lugar. La segunda cosa es la matriz estéril, luego la tierra que no se sacia de agua, es decir, la tierra seca, deshidratada. y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Es decir, estas son cuatro cosas realmente odiosas. Continúa diciendo, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Qué interesante, ¿verdad? Cuatro pequeñas cosas, pequeñas y aún así tan sabias. Sabias más allá de la sabiduría de los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Sí, estimado oyente, de la hormiga aprendemos la sabiduría de prepararse para el futuro. Cómo ella recoge la comida para el invierno. De alguna forma, la hormiga conoce, tiene conciencia de que se acerca el tiempo en el cual ella no podrá salir a buscar su comida. Por eso almacena la comida mientras tiene la oportunidad de hacerlo. Jesús dice en una interesante parábola, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. En otras palabras, utilizamos este ejemplo para que usted vea cómo tratar con su beneficio eterno. Lo que usted tiene ahora, lo tiene para su beneficio eterno. Eso es algo sabio. Muchas personas no tienen esa sabiduría. La hormiga nos enseña la sabiduría de preparar para el futuro. El conejo nos enseña la sabiduría de reconocer nuestra propia debilidad, nuestros límites, para que busquemos refugio en aquello que es más fuerte que nosotros. Él hace su casa en las rocas. Eso habla de reconocer nuestra debilidad y escondernos a nosotros mismos en esa roca que es Jesucristo. La langosta muestra sabiduría en sus esfuerzos cooperativos. Por ella misma la langosta no puede hacer ninguna cosa, pero cuando va en bandadas suele ser devastadora. O que la iglesia pudiera aprender la lección de trabajar unida, cooperativizar esfuerzos para beneficio del reino de Dios. Así como se nos dice que debemos tomar las promesas de Dios, como lo hicieron aquellos del Antiguo Testamento, que nosotros podamos un día morar en el palacio del rey, como enseña también a través de la araña. Continúa diciendo, tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío. Y el rey a quien nada resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena la nariz sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Estas son las palabras de Agur, estimado oyente. Agur, hijo de Jaque, que no hizo ningún reclamo para sí mismo. Entramos ahora en el capítulo 31, que son palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Así que estas realmente son las palabras de la madre del rey Lemuel para él. El consejo de una madre piadosa a su hijo príncipe, aquel que un día reinaría sobre las personas. Están aquellos que creen que Lemuel realmente era Salomón y que estas son palabras de Betsabé a Salomón. Sea así o no, es solamente cuestión de argumentos entre los teólogos, en lo cual yo no deseo entrar.